Lo peor que podríamos hacer tras enterarnos del horrendo asesinato cometido por un habitante del Olol en contra de una mujer que llegó hasta su casa con la inocente idea de comprarle antigüedades sería concluir que detrás de cualquier puerta puede haber un homicida, un psicópata que puede atacarnos y matarnos sin ningún motivo y sin ninguna provocación. Es indudable que Óscar López Rodríguez tenía una profunda perturbación mental. No se sabe, tal vez era una esquizofrenia, un trastorno maníaco depresivo, la verdad que no tenemos idea todavía. Su alteración psicológica lo llevó a matar a sangre fría a María José Reyes Moore y después exhibirle su cabeza a sus dos hijos, en una escena que realmente cuesta imaginar. Es un acto completamente fuera de lo común, fuera de toda norma, raro en todo el sentido de la palabra. Es un acto que se escapa de miradas simplistas que atribuyen nuestras patologías psicológicas al, qué sé yo, estrés de la ciudad, al sistema económico, a las exigencias de la vida diaria, al agobio de las deudas. Esto ocurrió en una localidad rural, tranquila, habitada por campesinos y pequeños comerciantes, muy alejada de todo lo que entendemos como los vicios de la vida moderna. En palabras simples, este hombre estaba loco, y fue su locura la que lo llevó a matar. No comencemos a partir de este caso a sospechar de cualquier desconocido, porque la verdad es que el mundo se va a hacer invivible. Ya hemos ido recolectando suficientes amenazas. El tío del jardín, el tío la liebre, el tipo que nos pregunta la hora en la calle, el que nos pide fuego, el comerciante ambulante, el vecino con costumbres diferentes. Ahora habría que agregar al loco de la cuadra. Creo que esa no es la mirada correcta. A mi juicio, la mirada correcta tiene que ver con el abandono en que se encuentra nuestra salud mental. Es un problema evidentemente de políticas públicas, de recursos sin duda, pero también, y todavía, es un problema cultural. Después de todo lo que sabemos acerca de la psicología, de la psiquiatría, seguimos diciendo que vamos al psicólogo o al psiquiatra un poco en voz baja. Algunos con un poco de vergüenza, otros con un cierto orgullo condescendiente, como si se tratara de algo que exhibir, como una especie de condecoración. Pero la verdad es que para nadie es indiferente. No se reconoce ir al psicólogo o al psiquiatra como quien reconoce haber ido, qué sé yo, al oftalmólogo. Y la verdad es que no es muy distinto. Las enfermedades psiquiátricas aparecen por motivos que casi nunca controlamos. La mayoría de las veces por factores genéticos que ni siquiera conocemos. ¿Era posible prevenir este horrendo asesinato? ¿Era evitable el sufrimiento que está viviendo ahora esa familia? Es muy probable que no. Pero como decía, no hay que olvidar que se trata de un caso tremendamente único, donde un trastorno de la personalidad lleva al crimen. Esa es la excepción, no es la regla. Pero hay que tratar la regla, poner la salud mental de moda, hablar de ella, hacerla visible, invertir en ella. Tal vez eso sirva, en algún momento, para evitar las excepciones, como la de Lolol. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de en BBVA, ahora eliges el número de tu cuenta corriente. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Calefactor Biosmart de Caltemp, calor que hace bien. Y gran venta aniversario Nissan. Aire fresco. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. En esta tarde tan agradable aquí en Santiago, por lo menos desde el punto de vista de la temperatura y del cielo azul, del cielo celeste que tuvimos hoy día. No tan agradable, eso sí, desde el punto de vista de la calidad del aire, que se ha ido echando bastante a perder. De hecho, estamos con alerta ambiental. Pero un día de unos 20, más de 20 grados probablemente lo que tuvimos. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago. En Valparaíso se escucha Radio Duna en el 104.1. Valparaíso y los alrededores. También está, por supuesto, Viña del Mar y otras... otros lugares ahí alrededor. ¿Dónde más? Cachagua, ya. Zapallar también. En todas partes. Desde, podríamos decir, desde Yoyeo No, desde Yoyeo hasta Cachagua, no, hasta Valle, no sé si tanto, ¿eh? Pero bueno, se escucha en buena parte de la región de Valparaíso, del litoral central. Así que el lugar donde ustedes vayan pueden escuchar Radio Duna, por supuesto. También en Concepción, el 90.1, en Puerto Montt, 99.7, y donde estén, en cualquier parte del planeta, a través de duna.cl. Nuestro teléfono, si ustedes quieren opinar, si quieren, qué sé yo, mandar algún comentario, hacer algún comentario, criticar, quejarse, aplaudir, no sé, lo que quieran. Nuestro teléfono es el 571-7050 y la que contesta es María del Carmen Rodríguez Lapito. Así que ya solamente por eso vale la pena marcar ese número. Vamos a estar hoy día con el embajador británico aquí en nuestro país. Nos visita John Benjamin, un hombre que se ha transformado, la verdad, que en un personaje. Probablemente el diplomático más conocido que está trabajando aquí, que está viviendo en Chile. No se me ocurre en este minuto otro embajador. Uno sabe que hay embajadores de otras partes, por supuesto, de un montón, de todos los países, ¿eh? Pero el único, en realidad, al que uno reconoce, y que incluso lo reconocería en la calle, es probablemente John Benjamin. Vamos a estar hablando sobre los Juegos Olímpicos que comienzan a fines de este mes. También lo que está pasando en Gran Bretaña en términos económicos, políticos. Vamos a hablar sobre su participación, qué sé yo, en distintas marchas, apoyando algunas causas. Personaje que vale la pena conocer, John Benjamin va a estar esta tarde aquí con nosotros. Y algo que, a propósito de Gran Bretaña, también está ocurriendo allá. Finalmente fue declarado no culpable John Terry, que es el capitán del Chelsea. Ustedes saben que había un juicio en la corte en contra de él por supuestos insultos racistas en contra del jugador Ferdinand en un partido que tuvo lugar en octubre del año pasado. O sea, llevan hartos meses. Bueno, fue absuelto finalmente. El juez dijo, la verdad, que sin duda que insultó de manera y usando vocablos racistas a Ferdinand, pero no podemos demostrarlo, tanto como no podemos demostrar lo que Ferdinand le dijo a él. Vamos a hablar también de una nueva polémica en Alemania, una polémica que tiene que ver con la circuncisión. Hay una corte que prohibió la circuncisión a los niños, algo que por supuesto en la comunidad judía ha generado muchísima preocupación. Son parte de los temas que vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos con música. Pet Shop Boys va a publicar un nuevo álbum, un nuevo CD. Es el primero que graban completamente en Estados Unidos. Va a aparecer el próximo 18 de septiembre. Y se llama Elysium. Escuchemos a Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? How am I gonna get through? How Escuchábamos a Pet Shop Boys, de quienes vamos a conocer entonces un nuevo disco, una nueva producción, el próximo 18 de septiembre. Estamos aquí ya en el estudio con el embajador de Gran Bretaña en nuestro país, el señor John Benjamin, a quien le agradecemos muchísimo el esfuerzo de haber llegado hasta acá, hasta nuestro estudio. Embajador, yo no voy a molestar, embajador, lo voy a tratar de usted, decirle embajador.
No, lo que pasa es que cuando me dicen embajador, todavía me vuelve... da una vuelta para ver quién está detrás mío.
¿A quién le estarán hablando? Sí. Claro. John, tú estás acá en Chile desde fines del año 2009.
Sí, así es.
Antes de eso estuviste en Nueva York, me contabas, como cónsul general. Y antes, bueno, una larga carrera diplomática, veintitantos años, 27 años en total, cumples ahora. Y para nosotros, para los chilenos, la verdad que tu figura ha resultado ser un embajador bastante atípico. A un embajador distinto, que se codea con los Rolling Stones, que se junta con Roger Waters cuando viene a Chile, que opina de muchas cosas que están pasando acá en nuestro país y que tienen que ver con probablemente con principios y con valores universales. Una figura atípica, distinta a lo que uno a la idea que uno tiene de un embajador convencional.
Pero yo no sé lo que es atípico, o sea, lo opuesto de atípico.
No, sí, a veces me parece... Sí. Un embajador típico es un embajador que es más bien silencioso, que aparece solamente para algunas ocasiones muy contadas, que cuida muchísimo su lenguaje, que jamás se mete en la pata de los caballos. Eso es típico.
Pero para mí tal imagen, digamos, entre comillas, típica, es muy fome, re aburrido, así que ¿para qué? No sirve. Así que en el siglo XXI uno tiene que ir adaptando el rol, el papel de tales puestos, a mi parecer, de tales carreras profesionales.
Y este estilo que hemos conocido de tu misión aquí en Chile, ¿tiene que ver con tu personalidad preferentemente o tiene que ver también con un mandato de tu propio gobierno?
Un poco ambas cosas. O sea, a mí no me gusta actuar. Lo que soy en la pega profesionalmente es lo mismo que soy en privado, en lo personal. Pero más encima, creo que los embajadores del siglo XXI sí tienen un papel, sobre todo comunicacional, para explicar los valores y las prioridades de sus países, de sus gobiernos, pero de ninguna manera actúo ni en mi vida profesional ni en lo personal. Así soy.
Estamos conversando con John Benjamin, embajador de Gran Bretaña aquí en nuestro país. Es un activo usuario de Twitter. Su dirección en Twitter es @JohnBenjamin19. Ese John es sin H, es JON solamente. Y Benjamin se escribe como Benjamín, pero sin acento, obviamente. 19. Eso es importante porque hay otros John Benjamin que no corresponden efectivamente al embajador de Gran Bretaña.
Es verdad. Incluso hay un John Benjamin en Estados Unidos, lo cual ha generado mucha confusión, que es un, digamos así, que es una estrella de las películas de porno. Así que
mira.
Eso me ha generado algunos malentendimientos durante los años.
¿Y esos malentendidos han sido negativos o pueden ser positivos también? ¿Puede salir de ahí alguna oportunidad o no?
Sí, o sea, creo que esas personas tienen un sueldo mejor pagado de lo que un embajador o un diplomático.
Y sus fiestas son distintas probablemente.
Sí,
también. Eso esperamos por lo menos.
Mira, distintas que aquí, y muy censuradas además.
Sí. Mira que acá en Chile hemos tenido embajadores con fiestas bastante especiales. Un embajador argentino acá que se hizo famoso.
Me han contado esos rumores, pero en no la embajada me consta en persona.
En la embajada de Gran Bretaña no, esas cosas no pasan, ¿no?
A ver, hay ciertos estándares que mantener, ¿cierto? Pero igual nuestras fiestas son en la embajada son bien entretenidas, divertidas.
¿Cómo pasas, John, de, por ejemplo, estar con, acompañar a Roger Waters a La Moneda para conversar con el presidente Sebastián Piñera? Bueno, además ahí salieron algunas versiones interesantes, podemos hablar de eso. ¿Cómo pasas de eso a, qué sé yo, juntarte con, no sé, el ministro de Minería o el ministro de Hacienda y hablar sobre el conflicto entre Codelco y Anglo American? Son asuntos diplomáticos tremendamente distintos.
Sí, o sea, la diplomacia cubre una amplia gama de temas, ¿cierto? Y, tengo súper buenas relaciones con todos los ministros y nos relacionamos tanto en lo profesional como a veces en lo social también. Y en un día laboral para un embajador, un diplomático, uno puede muy fácil tocar, digamos, 5 o 10 temas completamente distintos dentro de... A veces llego a las reuniones sin poder acordarme de cuál es el tema puntual de la próxima reunión. Es bueno. Por eso que, y por la edad avanzada, es por eso que siempre ando con hartos papeles
para apoyarse.
Para recordarme de qué se trata.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, así, por eso tengo estos papeles acá. Sí. Muchas veces empieza el programa y no sé de qué vamos a hablar.
Sí.
Estamos conversando con el embajador de Gran Bretaña aquí en nuestro país, John Benjamin. John, Londres, Inglaterra y Londres específicamente, va a ser la vedette de este año, de este 2012.
Sí, en exactamente 2 semanas más.
En 2 semanas más comienzan los Juegos Olímpicos. Ayer veía, no sé cuántos eran miles y eran como 30,000 periodistas los que estaban aquí. Una cosa, pero era más periodistas que atletas, de hecho. O sea, va a haber una cobertura enorme, gigantesca.
De hecho, no solamente periodistas, sino que tenemos más de 21,000 medios representados. Mira, y como muchos medios mandan
alto, pero,
a más de
no
una
sería
persona.
Raro varios cientos de, o sea, por lo menos 100,000+ de periodistas.
Sí.
¿Qué es lo que quiere mostrar? Sabemos que los Juegos Olímpicos sirven muchísimo para mostrar un país.
Sí.
Gran Bretaña probablemente no necesita mostrarse demasiado porque es un país muy significativo en la historia, especialmente en la historia de Occidente. En la historia de todas partes, en realidad, porque algún minuto no hubo rincón donde no estuvieran metidos, pero eso ha cambiado. Es un país...
Existen algunos rincones todavía, pero...
y rincones bien alejados. Podemos también conversar de eso si quiere. John, ¿qué es lo que quiere mostrar Gran Bretaña en estos Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el carácter que quieren difundir hacia el exterior?
Primero que nada, hay que ver un poco la historia, porque de hecho nos toca ahora por tercera vez en Londres. Y yo que soy londinense, más encima para mí es un tremendo orgullo personal. Pero las primeras dos veces fue como, digamos, Juego Olímpico de emergencia, y nuestro papel en cierta medida fue rescatar el movimiento olímpico, porque la primera vez en 1908, hace más de un siglo atrás, tuvimos que voluntariamente ofrecernos de anfitrión a última hora, porque esos juegos que fueron, a ver, los terceros juegos en la historia del movimiento olímpico moderno iban a tener lugar en Italia. Luego se explotó el famoso volcán Vesubio, y ya no, los italianos de esa época ya no fueron capaces de cobrar la palabra, digamos, y a última hora los juegos fueron trasladados a Londres. Luego, en la segunda oportunidad, en el año 48, en la posguerra, de inmediato después de el peor conflicto en la historia de Europa, ningún otro país estaba dispuesto a ofrecerse.
Y eso que Inglaterra, particularmente Londres, era una de las ciudades de Inglaterra, uno de los países más afectados, sin duda, por la Segunda Guerra Mundial. No solo por la pérdida de vidas de soldados que fueron a luchar, que lucharon en Europa, sino que también por los bombardeos que sufrió Londres al inicio de la guerra.
Y justamente, irónicamente, los barrios de Londres que más sufrieron ese bombardeo es más o menos el área donde tendrán lugar estos nuevos juegos ahora, en la parte este de Londres. Pero te cuento algo súper interesante. Se nos ocurrió en algún momento la idea de convocar a los atletas chilenos sobrevivientes de esos juegos de 48, teniendo en cuenta de que en ese entonces habrán tenido 20 años más, y después de, digamos, 64 años más. Yo dudaba de que en que sobrevivía ningún sobreviviente, pero resulta que aún están con vida como 11, 12 atletas chilenos. Y nos hemos reunido ahora varias veces con ellos y con la comitiva actual, De hecho, hicimos nuestra última despedida de varias la semana pasada con ellos. Y es súper interesante porque en ese entonces viajaron los atletas chilenos en un avión de flete del entonces coach. Y en ese entonces los aviones no eran capaces de sobresaltar el Atlántico.
Uh-huh. Así
que por eso tuvieron que pasar por el norte, pasando por Colombia, Cuba, Miami, Nueva York, Nueva Tierra, Groenlandia, Islandia, les costaron 3 días enteros en llegar desde Santiago. Y más encima, en ese entonces, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía teníamos un sistema de racionamiento de los insumos, y por eso tuvieron que llevarse toda la comida y todo eso. Así que completamente
una odisea llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora va a ser bastante distinto, va a ser probablemente un vuelo directo, pero muy, muy sí. expedito.
Y le hemos prometido, digamos, a los 36 atletas chilenos de la comitiva de 2012 que primero van a llegar con mucho más facilidad y mucho más rápido, y segundo, que la comida que se les ofrecerá en Londres va a ser mejor de la del año 1948.
Claro. Estamos conversando con el embajador británico en nuestro país, John Benjamin. Te decía yo que en general los países tratan de mostrar algo. China fue, en el caso de los Juegos Olímpicos en Beijing, fue muy muy evidente. Querían demostrar, hacer esta combinación entre sus elementos históricos y el poderío económico, político que tienen actualmente. ¿Qué quiere mostrar Inglaterra en estos Juegos Olímpicos? ¿Cómo poder leerlo?
Nos propusimos en un comienzo, y de hecho este elemento fue clave en ganar la competencia en contra de varias ciudades que también fueron candidatos. Nos propusimos realizar los juegos más verdes, más sustentables de la historia. Y la idea es, las dependencias olímpicas se utilizan solamente un par de semanas, efectivamente, claro, o varias semanas. Y la idea es que luego todas las dependencias, incluyendo la vía olímpica, siguen siendo utilizados para objetivos sociales, deportivos. Y más encima, ahí tengo un fuerte interés personal, porque el equipo de mis amores, que se llama West Ham United, que recién...
Ahí donde jugó Margas, ¿no?
Así es. Recién volvimos a ascender a la primera liga, y la idea es que ocupemos luego el nuevo estadio olímpico.
Ah, mira, ese es el objetivo.
Hay un tema un poco enredado judicial, aún no se ha aclarado 100%.
Las cortes británicas solucionan todo tan rápido, así que no hay problema.
Y además, más encima, yo en lo personal nací y me crié justamente en ese mismo barrio.
Ah, mira, o sea, van a llegar entonces a
me siento en lo personal sumamente ligado con esa parte, con Londres en términos generales, pero justamente con esa parte, con ese barrio en el este.
John, quería volver un poco a lo que estábamos conversando al principio. Tú me contabas antes de empezar este diálogo que en Inglaterra no hay, en Gran Bretaña no hay embajadores de designación política, sino que son todos embajadores de carrera. Por lo tanto, no te podríamos preguntar si te representa o más. No necesariamente puede estar representando, digamos, las ideas políticas de David Cameron. Te veo más cercano a las de Nick Clegg, pero no lo sé, o tal vez de otro, tal vez del laborismo, no lo sé. En ese sentido, tus expresiones acá en Chile, tus tuiteos, tu participación, qué sé yo, en marchas de la Fundación Iguales, una marcha de móvil, etcétera, todo eso, ¿cómo lo lees tú desde el punto de vista de la representación de tu país?
Primero,
¿a quién te estamos viendo ahí? ¿A John Benjamin, al embajador de Gran Bretaña, a los dos al mismo tiempo, porque son inseparables?
Sin duda, a las a las dos cosas al mismo tiempo. Mira, primero que nada en cuanto a la situación política de mi país, cuando me sumé a las filas de la Cancillería, Margaret Thatcher todavía era la primera ministra.
Ah, mira.
En ese entonces, en el año 86, efectivamente. Luego, durante 27 años he trabajado tanto por gobiernos de la centro-derecha como de la izquierda, en el caso de Tony Blair, de 10 años, ¿cierto?, de su gobierno, y ahora para una coalición con tendencia hacia la centro-derecha. Por nuestra parte, un aspecto fundamental de lo que es ser funcionario en Inglaterra es no militar en un partido. Y en ese sentido, yo voluntariamente tengo mis derechos políticos limitados a votar como cualquier ciudadano en secreto en las urnas, ¿cierto? Pero no se me permite militar, participar de una campaña política y expresar unas opiniones partidarias, tomar partido de una manera política en mi país. Así que pero en cuanto a, por ejemplo, como mencionaste, participar de la marcha por la igualdad, eso refleja los valores incluso de nuestro gobierno actual en el Reino Unido. Y más encima, alrededor de 100 embajadores británicos en todo el mundo participaron recién de alguna manera en una marcha, en una campaña, en apoyando la igualdad. Así que para nosotros representa unos valores centrales de nuestro país y de nuestro gobierno.
Estamos conversando con John Benjamin, que es embajador británico en Chile. Los Juegos Olímpicos coinciden, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 coinciden con una situación muy muy compleja desde el punto de vista económico en Europa. Y de esa situación, por supuesto, que Gran Bretaña no está ajeno. Y hay un programa que se está justamente lanzando en coincidencia con los Juegos Olímpicos, que se llama la campaña o el programa GREAT. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo?
Mire, es muy fácil deprimirse, ¿cierto?, por la situación económica en Europa, no puedo sino que enfatizar que no nosotros, los británicos, no nos hemos sumado a la euro, así que por eso nuestros problemas financieros son un poco distintos. Pero ¿de qué se trata la campaña GREAT? Es simplemente destacar todo lo positivo acerca de nuestra sociedad, nuestra economía. Por ejemplo, el hecho de que el Reino Unido ha ganado casi 80 premios Nobel, teniendo nosotros menos que 1% de la población mundial a estas alturas, el hecho de que la mayoría de las nuevas innovaciones o han sido inventadas en el Reino Unido o desarrolladas, tales como GPS o el teléfono celular. Tenemos mucho que celebrar también. Por supuesto, ese sentido de la innovación puede ser luego el motor que nos ayuda en recuperarnos de la crisis financiera. Así que de eso se trata un poco la campaña.
Lo que falta es ganar en los deportes que Gran Bretaña ha inventado. El fútbol, hace rato que no ganan mundiales, no han ganado nunca una Copa Europea.
No.
Tienen buenos equipos, sí, es cierto. El cricket...
Es un punto muy sensible.
El tenis, lo vimos
recientemente en la Eurocopa. Llegamos, claro, como siempre, a la cuarta de final y luego perdimos contra los italianos en esta ocasión.
Ya, pues queremos agradecer muchísimo a John Benjamin, embajador británico, por esta visita aquí a Radio Duna, al programa Aire Fresco. Que esté muy bien, John. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Y vamos a estar, obviamente, atentísimos a los Juegos Olímpicos. El embajador no va a poder ir, eso sí. No tiene que estar acá, porque su pega está aquí en Santiago. Así que
sí, así
no va a poder visitar su barrio.
Pero te cuento de que se han agotado las entradas,
sí, pues,
con más de 8 millones. Y a mi hermana, a través de la Lotería Nacional Olímpica, se le salieron 4 entradas para la inauguración, que son las entradas más requeridas, más buscadas.
Una suerte.
A través de mi hermana voy indirectamente poder vivir lo que es el ambiente olímpico.
Muchas gracias, gracias. John. Muy buenas tardes. Compra tu Nissan, participa y gana uno de los 50 viajes para dos personas al destino que tú quieras. Buenos Aires, Montevideo, Lima. Apúrate, solo hasta el lunes 16 de julio, fin de semana y festivo. Todos los locales abiertos, no te lo pierdas. Y sabemos que no todo es tan fácil en la vida, por eso BBVA crea cuenta simple, la única donde eliges el número de tu cuenta corriente. En BBVA es así de simple. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que el tipo de calefacción que usas en tu hogar puede ser el mayor contaminante? Por eso que te invitamos a descubrir los nuevos calefactores eléctricos BioSmart de Caltemp. Están equipados con tecnología far infrared. Bueno, y además es momento que tengas uno en tu casa, que lo pruebe. Yo lo probé y la verdad que qué feliz. De hecho, me lo pidieron acá en la radio porque hay otras personas aquí en la radio que también quieren probar este calefactor. Bueno, ustedes también lo pueden tener en su casa. Radio Duna te invita a ingresar simplemente a duna.cl y participar en el sorteo de un espectacular calefactor BioSmart. Calefactores BioSmart de Caltemp. Calor que hace bien. Y en espacios cerrados, bueno, usted puede respirar tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl. Una historia que llama la atención. Siempre que se menciona cualquier tema que tenga que ver con Israel y, por supuesto, y sobre todo con los judíos, siempre que se menciona en Alemania, es complejo. Pero sobre todo, si es que hay decisiones políticas, judiciales o del tipo que sea, que de alguna manera afecten a los judíos que todavía viven allá. En Alemania viven 120.000 judíos. Viven además 4 millones de musulmanes, la gran mayoría de ellos venidos desde Turquía. Bueno, y hay una decisión de una corte de Colonia, de una decisión del mes pasado, que tiene el siguiente origen. Hubo un caso de un niño que tuvo que ser tratado de urgencia porque fue circuncidado. No era un niño judío, era un niño musulmán. Fue circuncidado cuando era muy pequeño y, bueno, fue llevado de urgencia porque tenía un sangramiento importante. Esto significó que el caso fuera llevado a la corte, y la corte finalmente decidió que, si bien no prohíbe la circuncisión, determina que esta circuncisión se tiene que hacer desde cierta edad hacia arriba, lo que por supuesto afecta no solo a musulmanes, sino que esencialmente a los judíos y al rito judío. Por lo tanto, hay una gran preocupación. Pero no solo hay preocupación en el mundo de los rabinos, el mundo judío, sino que también en el mundo musulmán y también en el mundo cristiano, porque se teme que esto pueda ser parte o aumentar en realidad una especie de oleada de medidas que han significado afectar las creencias fundamentales que existen en ese país y que además tienen que ver con la libertad religiosa. No es que estas medidas se estén tomando exclusivamente en Alemania, hay medidas que también se han tomado en otras partes. Por ejemplo, la prohibición por parte de Suiza del uso de minaretes, de la presencia, digamos, de minaretes. Ustedes recuerdan que fueron prohibidos en la ciudad de Suiza, por lo tanto se iban a tener que sacar de los templos. En Francia y en Bélgica se ha prohibido el uso del velo islámico en público. Y en el caso de Holanda, por ejemplo, se ha intentado prohibir la comida halal, la carne halal en realidad, no toda la comida halal, sino que la carne halal, que es similar, digamos, en términos de sus características a la comida kosher, es decir, es un tipo de alimentación certificada por alguna autoridad religiosa. Bueno, el último intento es este de esta corte de Colonia, que entonces está dictaminando que no se pueden hacer circuncisiones a niños pequeños. se ha juntado, vivo, digamos, una reunión de rabinos, y también en el próximo mes va a haber una reunión de líderes religiosos del judaísmo, del islam y también del cristianismo en Alemania, para comenzar a hacer un mayor lobby en Alemania y también en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se busca un tipo de legislación que simplemente impida que decisiones políticas internas o decisiones judiciales internas puedan significar una limitación grave, sobre todo, a los principios religiosos y a la libertad religiosa. En el caso de la queja, digamos, que se ha establecido ante la Corte, ante el Parlamento Europeo, se habla de una afrenta y una violación no solamente en contra de la libertad religiosa, sino que también de los derechos humanos. Un asunto que, claro, se discute permanentemente en Europa, pero en este caso tiene este añadido, que se trata de Alemania y se trata además de una medida que afecta a los judíos. Hablemos un poco de Madonna. Madonna está siendo demandada porque una compañía norteamericana dice que una de sus canciones, la canción Vogue, les pertenece y que ella estaría utilizando parte de una canción que les pertenecía a ellos, unos samples de canciones que les pertenecían a ellos en esa canción. Es una canción que se llama Love Break. Partes de esa canción Love Break fueron utilizadas en Vogue y en todas las mezclas y remezclas y videos y versiones de YouTube, etcétera, etcétera. Así que Madonna se está encontrando con un problema que ella le había encontrado a otra cantante. Recordemos que Lady Gaga supuestamente había utilizado, la verdad que utilizó partes de esta misma canción Vogue, y eso significó una demanda de Madonna en contra de Lady Gaga. Bueno, ahora le está llegando el turno entonces a Madonna. Escuchemos Vogue con Madonna. We'll be right back. Escuchamos Vogue con Madonna. Y, oye, una noticia. Hay un hombre, que un importantísimo productor de Hollywood, Richard Zanuck, con Z, que acaba de morir. Tenía 77 años, tal vez el nombre no le suene demasiado, pero es un productor legendario de Hollywood. Trabajó durante 4 décadas en la empresa Fox, bajo su vigilancia. Fueron realizadas películas como La Nudicia Rebelde, por ejemplo, como Butch Cassidy y And the Sundance Kid, como MASH, ¿te acuerdan de MASH, no es cierto? Que fue serie y también fue película primero y después serie. Él estuvo detrás también de otras películas como Cocoon, como Conduciendo a Miss Daisy y también Tiburón. Este hombre entonces se acaba de conocer la muerte de Richard Zanuck. Probablemente ustedes van a ver mucha publicación, mucha referencia a su figura durante las próximas horas y los próximos días. Un importantísimo productor de Hollywood entonces que acaba de morir. Y les había contado antes que íbamos a hablar de John Terry. John Terry es el capitán del Chelsea, ¿eh? Un jugador británico. Y en octubre pasado estaban jugando en contra del Queen's Park Rangers, ¿eh? Conocido también como QPR o QPR, como quieran ustedes llamarlo. Queen's Park Rangers. Lo importante es que ahí uno de los jugadores es Anton Ferdinand. Y bueno, una situación rara. Un cobro del árbitro, un encontrón entre Ferdinand y Terry, y las cámaras de la transmisión lograron solamente captar parte de este encontrón, una parte que no es suficiente como para poder llegar a conclusiones definitivas. El punto es que sí, en el fondo se agarraron a garabato. Podríamos decirlo de otra manera, pero sería feo decirlo en la radio, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y garabato feo, ¿ah? Sí, no, peor que eso. Garabatos bien feos. De hecho, yo me acuerdo una vez estuve con unos británicos y le pregunté cuál era el peor. Esas típicas conversaciones que uno tiene con gente de otros países. Bueno, ¿cuál es el peor garabato? Ellos empezaron, ¿ah? Me preguntaron, ¿cuál es el peor garabato en Chile? Y yo empecé a contarle más o menos cuál es los que hablaban español empezaron a mirar con cara ¿en qué conversación entraron esto? No, estábamos simplemente intercambiando garabatos, pero en buena. Y bueno, y me mencionaron un garabato, una palabra que empieza con C, y que es muy, 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 muy fea en inglés. No, es muy fea. Es que, no, porque acá está el embajador británico, acá una persona de respeto. ¿Cómo vamos a estar diciendo cunt? No, lo dije, bueno, perdón. Pero es que le dijo la palabra que le, o sea, la frase que él le habría dicho era algo así como fucking black cunt. Feo, feo, así como. O sea, eso es garabato realmente de alto o de altísimo calibre. Ahora, el problema no es el garabato, el problema es la palabra black, la palabra negro. Y el tema es que a él se le acusó, a John Terry, de un delito que se llama alteración del orden público con agravante racial. Lo que no se sabe es qué es lo que le dijo Ferdinand a Terry. Según Terry, y esto lo dijo él en su defensa, que él simplemente estaba repitiendo lo que Ferdinand le había dicho a él. Por lo tanto, no era una agresión de carácter racista, sino que simplemente le estaba devolviendo las mismas palabras que él le había proferido. El problema es que el juez del distrito, Howard Riddle, dijo que a él no le quedaba ninguna duda de que Terry efectivamente se había dirigido a su compatriota en términos racistas. Pero el gran problema es que era imposible desmentir la versión en contrario de John Terry, capitán del Chelsea, por lo que no le quedaba otra que declararlo no culpable. Dice el juez que es poco probable que Ferdinand le dirigiera previamente esas palabras a Terry, o sea, que le diga lo mismo, la verdad que es preocupable, pero es posible que el jugador lo creyera así en ese momento, o sea, que Terry hubiera entendido efectivamente que lo estaban insultando con esas mismas palabras, por lo tanto él las devolvía. Dice el juez, puede ser que lo que dijera sin intención de ser un insulto, sino como un desafío a lo que creía que le habían dicho. En esas circunstancias, al existir dudas, el único veredicto que puede dictar un jurado es no culpable. Por lo tanto, queda libre de esta acusación, queda libre de esta investigación también John Terry, pero no queda libre de la polémica. La verdad que se ha levantado una discusión enorme en Gran Bretaña en relación con esto, porque es un país, el fútbol europeo en general, está teniendo frecuentemente este tipo de episodios. Ahora, se salva de lo que dictaminó la justicia, pero ahora le toca a la Asociación Británica de Fútbol tomar una decisión, y tal vez en ese caso no sean tan benevolentes con John Terry. Ya nos tenemos que ir. No nos vamos a ver hasta de aquí hasta el martes, pero ustedes pueden seguir disfrutando durante este fin de semana de Radio Duna 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, aquí en Santiago 89.7, ustedes lo saben. Ya viene Notables con Bárbara Espejo y conocemos el último capítulo de la historia de Abraham Lincoln, La Vena Lavanda. Después ven A Todos Nos Pasa Lo Mismo, más tarde Terapia Chilensis, estarán Héctor Soto y Andrés Valdivia, a las 20:30 horas de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos vemos el martes a las 6 de la tarde para un poco más de aire fresco. Que estén muy bien, que lo pasen bien este fin de semana, descansen, cuídense también, sobre todo cuídense al manejar. Chao.